Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Funcionarios estadounidenses advierten sobre el peligro de intromisión extranjera en las elecciones de noviembre. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirma en Israel que Irán y su programa nuclear es preocupación importante. Venezuela implementa hoy su plan de reconversión económica en medio de la incertidumbre de la población. Y un jugador venezolano iguala el récord goleador en el fútbol de la MLS. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días América. Asesores de inteligencia y seguridad del gobierno Trump advierten sobre amenazas de interferencia en las elecciones de medio término en noviembre. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Influyentes asesores de seguridad nacional del presidente Donald Trump dicen que les preocupa que adversarios extranjeros intenten interferir en las próximas elecciones en Estados Unidos. Las agencias de inteligencia estadounidenses han acusado a Rusia de tratar de influir a los votantes estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2016 y dicen que lo mismo puede pasar en las elecciones de mitad de periodo, en noviembre. Dan Coats es director nacional de inteligencia. Nuestro enfoque aquí hoy es simplemente decirle al pueblo estadounidense que reconocemos la amenaza, es real, continúa, y estamos haciendo todo lo posible para tener una elección legítima en la que el pueblo estadounidense pueda confiar. Además de Rusia, otras tres potencias extranjeras pueden tratar de interferir en las elecciones de 2018, según el asesor de seguridad nacional John Bolton, quien habló el domingo en el programa This Week de ABC. Puedo decir definitivamente que es una preocupación suficiente de seguridad nacional sobre la intromisión china, la intromisión iraní y la intromisión de Corea del Norte. Estamos tratando de tomar medidas para tratar de prevenirlo. En cuanto a las elecciones de 2018, esos son los cuatro países que estamos más preocupados. Bolton agregó que volverá a plantear el tema de la interferencia electoral cuando se reúna con un enviado ruso a fines de esta semana en Ginebra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito del tema electoral, demócratas y republicanos extreman esfuerzos para encarar las elecciones de noviembre. Arturo Martínez tiene este informe.
Los resultados de recientes elecciones primarias muestran que los demócratas se están movilizando en base a críticas hacia Donald Trump. Por su parte, el presidente ha lanzado una campaña agresiva desde el lado republicano para contrarrestar las predicciones de una victoria demócrata.
América vuelve a ser respetada y está ganando. Finalmente volvemos a poner a América primero.
Este mensaje apela a la base del mandatario, incluyendo el legislador Jim Jordan.
Bajo esta presidencia, la embajada estadounidense se ha desplazado a Jerusalén y se han devuelto los rehenes de Corea del Norte.
Pero, según el analista Jim Fortier, los republicanos se enfrentarán a una dura batalla durante las elecciones legislativas.
Hay muchas probabilidades de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, o por lo menos varios escaños.
Según el analista Michael Brown, las encuestas muestran que mientras la clase trabajadora se mantiene fiel a Trump, muchas mujeres se están alejando de los republicanos. Activistas de ambos partidos entienden estas elecciones legislativas como un referéndum sobre la presidencia de Trump. Arturo Martínez, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Irán están al tope de la lista, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, después de llegar a Israel, donde planea sostener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambos tuvieron una cena de trabajo el domingo y continuarán hoy sus conversaciones. Bolton dijo, abrimos comillas, tenemos grandes desafíos para Israel, para Estados Unidos y para todo el mundo. Los programas de armas nucleares y misiles balísticos iraníes están a la cabeza de la lista, dijo. Antes de partir hacia Israel, Bolton le dijo a ABC que Estados Unidos, Israel y Rusia comparten el mismo objetivo, sacar a las fuerzas iraníes, las milicias y sus representantes de Siria e Irak. También dijo que Irán debe terminar con su apoyo a Hezbollah, respaldado por el Líbano. Bolton también visitará Ucrania esta semana y se reunirá con funcionarios rusos en Ginebra en un seguimiento de las conversaciones del presidente Donald Trump en Helsinki con Vladimir Putin.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo expresó el profundo sentimiento de condolencia de parte de su gobierno y su país por el fallecimiento del exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Me entristece escuchar esta noticia y quiero expresar mis condolencias a la familia Annan y a la gente de su país de origen, Ghana, dijo. El señor Annan pasó su vida abogando por la paz y la dignidad humana durante su larga carrera en las Naciones Unidas, escribió Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que incluso después de dejar su puesto como secretario general, Annan encarnó la misión de las Naciones Unidas sembrando las semillas de la paz como presidente de la organización The Elders, un grupo independiente de líderes mundiales comprometidos con promover la causa de la paz y los derechos humanos en todo el mundo. Me uno a la comunidad internacional para recordar su notable servicio al mundo, dijo Pompeo. El exsecretario general de las Naciones Unidas y galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, falleció a los 80 años de edad en un hospital en Berna, Suiza, en la madrugada del sábado. La fundación, que lleva su nombre en Ginebra, dijo que el fallecimiento se produjo después de una breve enfermedad y que en todo momento estuvo rodeado de su familia, su esposa Nane y sus hijos Ama, Koyo y Nina. Annan fue durante dos mandatos secretario general de la ONU, de 1997 a 2006, y se retiró en Ginebra para posteriormente ir a vivir a un pueblo suizo cercano. Kofi Annan dejó las Naciones Unidas con un mayor compromiso en la lucha contra la pobreza, el fomento de la igualdad y la defensa de los derechos humanos, y hasta antes de su deceso, hablaba del mundo turbulento que había visto pasar, de naciones que trabajaban en conjunto para la solución de problemas y del crecimiento del nacionalismo. Hacemos una pausa. Retornamos enseguida con más en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Una caseta de seguridad en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Ankara, la capital de Turquía, recibió hoy temprano una serie de disparos y las autoridades estadounidenses dijeron que el incidente no provocó heridos. Según la agencia de noticias privada ILAS, se realizaron entre 4 y 5 disparos desde un automóvil blanco en marcha y el objetivo fue la caseta en el exterior de la puerta 6 de la legación diplomática en Ankara. La policía aún está buscando el vehículo. El portavoz de la embajada, David Gaynor, dio las gracias a la policía por su rápida respuesta y añadió que no se reportaron heridos. La misión estadounidense está cerrada esta semana por la celebración del feriado musulmán del Eid al-Adha en Turquía. La relación entre Ankara y Washington se tensó por el caso de un pastor estadounidense encarcelado. Y hoy Venezuela inicia el plan de ajuste económico y la reducción de 5 ceros a su moneda. El fin de semana no fue nada fácil para los venezolanos. Nos vamos a ir directamente hasta Caracas al encuentro de nuestra colega Adriana Núñez Rabascal. Ella es la corresponsal de La Voz de América en Venezuela. Te doy los muy buenos días, estimada Adriana. Cuéntanos cómo amanece a esta hora Venezuela y cuál es la situación que se espera para hoy.
Buenos días. Venezuela amanece con un día no laborable que ha decretado el presidente Nicolás Maduro, por lo cual la asistencia en las calles es muy poca. Apenas unas personas están desarrollando ese tipo de servicios que no se pueden paralizar. Sin embargo, el resto de las empresas no ha abierto sus puertas para poder adaptarse al nuevo cono monetario en el cual el Bolívar tendrá 5 ceros menos. El fin de semana tuvimos una jornada de nerviosismo, tensión y confusión, pues la gente temía que con el paquete de medidas económicas anunciado el viernes en la noche por el presidente Nicolás Maduro, los precios iban a aumentar vorazmente. Los pocos comercios que abrieron el fin de semana lucieron abarrotados de personas que querían comprar lo que fuera, pues temen que al día de mañana el dinero que tienen en las cuentas no alcance para comprar nada. ¿Qué se espera para hoy? Pues hay una convocatoria de la oposición a una paralización de actividades para mañana y hoy darán los detalles de cómo se va a dar esa huelga. También pues la gente está temerosa de ver qué es lo que va a aparecer reflejado en su cuenta cuando se le eliminen 5 ceros a la moneda, si los 800.000 bolívares que tenían el día viernes serán hoy apenas 8 bolívares. También hay toda una incertidumbre con relación al aumento salarial de 36 veces, es decir, 3.600% aprobado tanto al sector público y privado. Muchas empresas han dicho que no van a poder operar con este aumento salarial. Sin embargo, el mismo presidente Nicolás Maduro dijo que va a asumir la nómina de las compañías privadas durante 90 días.
Bueno, Adriana, ¿qué pasa con la situación del dinero efectivo que tienen los venezolanos en este momento? Tú hablabas de que mucha gente va a tener, obviamente, los billetes antiguos en el bolsillo, pero que ya no van a valer lo mismo. ¿Cuál es la forma en la que se está encarando esto? ¿Se siguen recibiendo los billetes? ¿Tienen billetes nuevos? ¿Qué está sucediendo?
Nadie tiene los billetes nuevos. Los billetes nuevos solo han aparecido por televisión y por folletos. Se supone que la banca los recibió todo este fin de semana y a partir de hoy van a empezar a repartirlos. ¿Qué pasa con los billetes viejos? Según el presidente Nicolás Maduro, deberían seguir aceptándose, pero está diciendo que solo se aceptarán los billetes por encima de 1.000. Y hay que recordar que en esta economía, aunque no sirven para nada, aunque no compran nada, hay billetes de 500 y hay billetes de 100 que solamente pagan el combustible. Combustible que, según el mismo presidente Nicolás Maduro, va a aumentar a partir de mediados de septiembre a precios internacionales. Entonces también hay toda una confusión en las gasolineras sobre ahora cómo vamos a pagar la gasolina, la más barata del mundo, si no tenemos billetes para pagarla. Es decir, exacto, una gasolina que apenas cuesta 6 bolívares el litro, 6 bolívares de los viejos, a los que hoy hay que quitarle 5 ceros, es decir, hay que correr la coma. ¿Cómo pago la gasolina? Estoy pagando una gasolina de más y la tengo que pagar con un billete de 1.000, porque nadie me va a dar el cambio, nadie me va a dar el vuelto.
Exactamente. Bueno, situación muy complicada, sin duda alguna, esta jornada no laborable en Venezuela, determinada por el gobierno, y un paro de labores para mañana, convocado por la oposición. Así empieza la semana en Venezuela. Muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo para ti. Seguimos en contacto.
Saludos.
El El Papa Francisco condenó el delito de las agresiones sexuales cometidas por sacerdotes y su encubrimiento y exigió responsabilidades en una carta dirigida a todos los católicos del mundo. La misiva responde a las nuevas revelaciones sobre los abusos cometidos en Estados Unidos durante décadas. El pontífice pidió perdón por el dolor que padecieron las víctimas y dijo que los católicos laicos deben implicarse en los esfuerzos para eliminar los abusos y su encubrimiento. Francisco criticó a la cultura clerical por la que los líderes de la Iglesia estaban más preocupados por su reputación que por la seguridad de los menores como causante de la crisis. No mostramos ningún cuidado por los más pequeños, los abandonamos, escribió el Papa. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El gobierno de Costa Rica advierte que no permitirá transgresiones a la ley luego de una protesta contra el aumento de la migración nicaragüense. Desde San José, reporta nuestro colega Gesell Tobías.
Con un discurso en cadena nacional, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo un llamado a la paz en la nación luego de que un grupo de personas recorriera las calles de San José, la capital costarricense, manifestando su descontento con la llegada de miles de nicaragüenses que en su mayoría escapan de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace 4 meses. Los manifestantes aseguran que con el aumento de nicaragüenses a suelo tico, muchos nacionales han perdido sus puestos de empleo y la tasa de casos criminales se ha disparado. El gobierno local asegura que hay 23.000 solicitudes de asilo de parte de nicaragüenses que están siendo analizadas. Unas 44 personas fueron detenidas durante la marcha catalogada de inédita en suelo costarricense. La actividad activó las alarmas del gobierno costarricense que convocó a una reunión de emergencia liderada por el presidente Alvarado para tratar la situación. El mandatario costarricense también sostuvo que su nación se caracteriza por ser un país sin ejército que respeta las leyes y los derechos de las personas, pero advirtió que quienes violen la ley serán llevados a la justicia. Otra marcha ha sido convocada por el mismo grupo de extremistas para este lunes a las 4 de la tarde. El ministro de Seguridad, Michael Soto, ha dicho que habrá un fuerte despliegue de seguridad en San José, mientras que el Parque La Merced, tradicional centro de reunión de los nicaragüenses en la capital tica, se mantiene cerrado luego de los disturbios del sábado y cientos de nicaragüenses están hacinados en casas refugio o incluso durmiendo en las calles de San José. Desde la capital de Costa Rica, Gesell Tobías, Voz de América.
Y en México, más de 100.000 indocumentados deportados de Estados Unidos se enfrentan una difícil situación. Sara Pablo informa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en los últimos 6 meses Estados Unidos ha deportado a 109.296 mexicanos, cantidad que representa el 65% del total de repatriados en el 2017. Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la CNDH, advirtió que los migrantes se encuentran en una situación de alto riesgo ante las vejaciones y abusos de que son objeto. Recordó que el año pasado se incrementó el número de arrestos de conacionales en Estados Unidos y por ello es necesario instrumentar acciones y políticas públicas para atender sus necesidades. Desde abril del 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado 1.310 entrevistas a mexicanos deportados, quienes denunciaron ser víctimas de malos tratos e insultos por parte de autoridades mexicanas, que se les da alimentos en mal estado, no reciben atención médica y carecen de documentos de identificación. El documental Ser Frontera, realizado por la CNDH, busca visibilizar las condiciones de indefensión en que están los migrantes y recoge la opinión de Jan Yarab, representante de la ONU en México para los derechos humanos.
Entendemos que los estados tienen que proteger a sus fronteras, pero la manera de protegerlas no puede ser una, no debe ser una que conduce a las violaciones de los derechos humanos.
El visitador Corzo Sosa dio a conocer que personal de la comisión ha visitado varios centros de proceso migratorio en Texas para verificar las condiciones en las que viven las más de 500 familias que se encuentran separadas, pese a que se ha ordenado suspender esta práctica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Colombia promete fuertes acciones por asesinatos de líderes sociales. Jimmy Villarreal reporta.
En el informe de marzo del 2017 fueron 156 líderes y defensores de derechos humanos acaecidos, caídos por defender sus pensamientos. Y de marzo a hoy son 126 más, lo que nos da una cifra aterradora de 282 líderes sociales.
Ante las cifras que recientemente ha presentado el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, el presidente Iván Duque condenó los asesinatos de líderes sociales en el país y dijo que los mismos no quedarán en la impunidad. Desde la Unión en el Valle, el mandatario indicó, abro comillas, a mí me duele y rechazo categóricamente cualquier acto de violencia contra cualquier líder social, político, periodista y contra cualquier ciudadano. Hizo el anuncio que viene hablando con el procurador, el defensor, el fiscal y este 23 de agosto va a estar presentándole al país una acción coordinada entre todos para prevenir estos hechos y buscar los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y llevarlos a la justicia. El presidente también se refirió a la sustitución de cultivos ilícitos y afirmó que los acuerdos que ya están suscritos de erradicación voluntaria se van a cumplir. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de la Major League Soccer, el delantero venezolano Joseph Martínez facturó su 27º gol de la temporada para empatar el récord de esta rama en la victoria el domingo por 3-1 ante Columbus. Martínez igualó el récord a los 31 minutos para abrir el marcador. La jugada fue gestada por el volante alemán Julian Gressel, quien recuperó un balón a mitad de cancha y se combinó con Martínez. El jugador venezolano se sacó la marca de dos zagueros y definió con un zurdazo desde el balcón del área. A falta de 9 partidos en la temporada regular, Martínez igualó a Roy Lassiter en 1996, Chris Wondolowski en 2012 y Bradley Wright Phillips en 2014 por la marca de más goles en una misma temporada. Lo he empatado, pero lo que más quiero es romper, dijo Martínez. Cuando rompa el récord voy a estar más feliz. Y Novak Djokovic finalmente pudo conquistar el torneo que se le resistía al vencer el domingo 6-4, 6-4 a su némesis Roger Federer para su campeonato en el Master de Cincinnati. El serbio sacó rédito de un duelo nostálgico. No se enfrentaban desde hace 2 años debido a lesiones y consiguió ganar un torneo en el cual Federer había conseguido el título en 7 ocasiones sin perder un solo partido. El primer partido del Real Madrid en la Liga, celebrado en el Santiago Bernabé tras la salida de Cristiano Ronaldo, trajo la peor asistencia del inmueble luego de 9 años, curiosamente antes de la llegada del futbolista portugués, de acuerdo a información de Mr. Chip. Fueron 48.466 espectadores los que presenciaron desde las gradas de la Casa Blanca el triunfo de los merengues sobre el Getafe en la jornada inaugural de la temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My parents were, they were both actors, and when I was born, I was.
Alejandro Escalona, Voz de América, la actriz británica ganadora del Oscar Emma Thompson, que ahora protagoniza a los 59 años como jueza de un tribunal familiar en la película dramática The Children Act, dijo que las mujeres mayores necesitan aún más oportunidades en la pantalla grande. Conocida por dramas de época como Howard's End y Sense and Sensibility, Thompson interpreta a una jueza que pone en la balanza complicadas decisiones judiciales y problemas en su matrimonio. En el estreno de The Children Act, Thompson dijo que generalmente cuando se escucha la palabra juez, automáticamente se piensa en un hombre y que eso es un problema que hay que seguir combatiendo. Para finales de octubre aparecerá en el mercado la esperada versión 4K en Blu-ray de la legendaria película 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick.
Just a moment.
Do you know what happened?
I'm sorry, Dave. I don't have enough information.
Douglas Rain es la voz de Hal y los astronautas son los actores Kurt DeLay y Gary Lockwood, acompañados por William Sylvester. El lanzamiento de esta versión 4K coincide con la conmemoración del 50º aniversario de la cinta y promete una nitidez excepcional incluso en pantallas 1080. Esta es La Voz de América. Les acompaña Alejandro Escalona desde Washington.
My God, it's full of stars.
I want to begin today by expressing my condolences to the family of a person I knew well. She worked for me on numerous occasions. She was terrific. Aretha Franklin on her passing.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Las fuerzas afganas lanzaron hoy una operación rápida en el norte de la provincia de Kunduz y liberaron a 149 personas, entre las que habían mujeres y niños que habían sido secuestrados por los talibanes horas antes. A media tarde, los combates seguían en marcha en la zona y los talibanes retenían a 21 rehenes, según se agregó. La operación sirvió de estímulo para las fuerzas afganas, que han tenido problemas para contener la ofensiva de la resurgida milicia en otras partes del país. Más temprano, los talibanes habían tendido una emboscada a un convoy de 3 autobuses que circulaban por una carretera del distrito de Khan Abad. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Henry Llanos en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Los invito a que nos visiten en boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.